Y como os comentaba, pues vamos a ver la tutoría virtual 2, que es dinámica del movimiento armónico simple. Entonces, un segundo. Vale, eso es. Dinámica del MAS, oscilaciones libres, dinámica del MAS. Vimos en la tutoría anterior la cinemática del MAS y la superposición de movimientos oscilatorios armónicos simples. Y lo que vamos a ver en esta tutoría, pues es, un primer punto es dinámica del MAS, que quiere decir resolver la dinámica de un MAS. Primero obtenerla y luego resolverla, que resolverla es más fácil. Luego diferentes sistemas físicos modelizables por MAS y resolución de problemas que tienen que ver con esto. Las referencias, pues estamos en el French, capítulo 3, problemas obtenidos del texto Ingeniería Mecánica, volumen 2 de Riley Sturges, capítulo 21, y el punto de vista de cómo tratar la dinámica del movimiento armónico simple, pues he seguido las notas del libro de Rañada, Dinámica Clásica, capítulo 6. Vale, pues vamos a ir ya directamente a la página. Quiero ir a la página 10 para empezar. Estamos en la introducción. Vale, pues entonces, la dinámica del MAS, mirad este diagrama de conceptual. Tenemos un sistema físico con un grado de libertad. Al grado de libertad le vamos a llamar X de T. Y será una función del tiempo. X puede ser cualquier cosa, puede ser un ángulo, puede ser una longitud, puede ser una presión, una función física del tiempo, que representa un sistema físico con un grado de libertad, y la definición de un grado de libertad pues es la misma que habéis usado en la asignatura de mecánica del primer cuatrimestre. A ver, ¿alguien me podría decir en el chat cómo contar grados de libertad de un sistema físico? ¿Cómo se da un sistema físico? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Que es lo mismo decir cuántas funciones de este tipo del tiempo especifican el sistema. ¿Alguna idea? ¿Grados de libertad? ¿Dependencia de variables? ¿Tiene que ver con eso, Ortiz? ¿Algo más concreto? ¿Coordenadas menos ligaduras? Perfecto, J. García. El grado de libertad es, sea n el número de coordenadas que tienes en ese sistema físico y le restas el número de ligaduras. Entonces, en esta lección, aunque solo tengamos un grado de libertad, eso no quiere decir que solo sirva para problemas de una dimensión, sino la dinámica del MAS es aplicable a cualquier sistema físico cuyo número de coordenadas menos número de ecuaciones de ligadura entre esas coordenadas sea 1. ¿Se entiende? Vale, pues ahora abordaremos el sistema físico y para estudiar su dinámica sabéis que tenemos dos posibilidades, bueno, podríamos decir tres. Una primera posibilidad, no, dos. ¿Qué serían las ligaduras? Dice J. Frenón. Veremos ejemplos, serían, si tú tienes un sistema donde el número de variables es 2, pongamos que son X e Y, pero imagínate que tienes entre X y Y, las ligaduras son ecuaciones, pues que necesariamente se cumple que en ese sistema físico X cuadrado más Y cuadrado, por decir algo, vale 1. Pues tienes dos variables y una ecuación entre esas variables, que es una ligadura. 2 menos 1 sería 1, por lo tanto es un sistema con un grado de libertad. Sí, J. Ferrón, las ligaduras son ecuaciones entre las variables del sistema. Eso indica que X e Y no pueden en el sistema coger cualquier valor. Tienen que cumplir, en lo que me acabo de inventar, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, que estén en la superficie, en el contorno de la circunferencia. ¿Se entiende? Vale, entonces nos quedamos que en grado de libertad, número de ecuaciones menos número de ligaduras. Sí, Ortiz, eso es. Menos ecuaciones entre esas coordenadas. Correcto. Vale, entonces, ¿qué es resolver la dinámica de un sistema físico? Pues tienes un sistema físico con un grado de libertad, por lo tanto, con una función del tiempo en esta lección, y podemos obtener la dinámica aplicando la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Sumatorio sobre I de las fuerzas que actúan, si fuera mecánica, sobre la partícula, vistas por un sistema de referencia inercial, para eliminar las fuerzas ficticias, igual a la masa por la aceleración de esa masa, visto por O. Segunda ley de Newton. ¿Vale? Un camino alternativo es no trabajar con la segunda ley de Newton, sino utilizar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica del sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial. Daros cuenta que en la energía cinética se cuela la velocidad. Pues si tú en la ecuación de conservación de la energía mecánica derivas respecto del tiempo, si derivo esta ecuación respecto del tiempo, voy a poner puntito, aparecerá a través de la energía cinética la derivada de la velocidad. Aquí se nos cuela la aceleración. Entonces, en esta forma alternativa de resolver la dinámica es obtener la ecuación de la energía mecánica del sistema, que es constante en todo instante de tiempo, si no hay disipación, como es la dinámica del mas, y se deriva esa ecuación para hacer aparecer la aceleración. Entonces, de las dos maneras, matemáticamente obtenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Pensar que la estructura matemática de la segunda ley de Newton es una ecuación diferencial de segundo orden. La aceleración es la derivada segunda de la posición. Como aquí hacemos la derivada respecto del tiempo de algo que tiene la velocidad, pues nos aparece una ecuación equivalente a la segunda ley de Newton. Y esto que estoy diciendo aquí, ¿con qué conecta con lo que habéis visto en mecánica 1? Digamos, un subapartado de este camino. ¿Alguien me lo puede decir? Basado en el principio de la energía, ¿de qué otra manera puedo obtener la ecuación de la dinámica del sistema, en este caso con un grado de libertad? Algo equivalente a tomar la energía mecánica y derivar respecto al tiempo. Hamiltonianos y lagrangianos, correcto. Entonces os propongo, todos los ejercicios que he resuelto en esta tutoría están hechos a partir de la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque veréis que hay problemas, por ejemplo, sistemas mecánicos con muchos muelles, que parece ser que solo se pueden hacer con lagrangianos y hamiltonianos. No. Se pueden hacer también con la segunda ley de Newton, sabiendo y entendiendo el uso de la tercera ley de Newton, combinando tercera y segunda ley de Newton. Habrá algún ejercicio hecho con la energía mecánica obteniendo su derivada y os propongo, si queréis, como ejercicio, que algunos de los problemas que haya resuelto o que tenéis que luego subir el material resuelto todos los problemas, intentéis hacerlo con el formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Es bueno alguna vez en la vida coger algún problema y resolverlo de las tres formas. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Obtener el lagrangiano y el hamiltoniano, que básicamente es la conservación de la energía mecánica, y ver que de las tres maneras obtenemos la misma ecuación diferencial. Entonces, ya sea mediante este camino o sea mediante este camino, el sistema físico, su dinámica, por ejemplo, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, realizará un más si se obtiene el patrón de la ecuación diferencial que obtenemos, es aceleración más constante. Esa constante veremos que es la frecuencia natural del sistema por posición igual a cero. Si mediante este camino o mediante este camino se encuentra como resultado este patrón, que es el patrón de la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, se acaba el problema. La solución es la que vimos en la clase anterior. X de t es una amplitud que depende de la posición y de la velocidad inicial, como vimos en la clase anterior, por el coseno de la frecuencia natural del sistema más delta. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es distintos sistemas físicos cuya dinámica con un grado de libertad nos lleva a esta ecuación diferencial. Obtenido este patrón, la solución la tenemos. Es la solución del MAS con las condiciones iniciales. Y luego veremos un elemento muy importante que uno puede decir, bueno, pues la dinámica del MAS resulta que es una cosa muy restrictiva. Pues no. Veremos que bajo condiciones muy generales, cualquier potencial que deriva de una, o sea, cualquier energía potencial, tal que la fuerza de interacción deriva de esa energía potencial, siendo el campo conservativo, bajo propiedades muy generales de esa energía potencial, a primer orden todo se comporta como un movimiento armónico simple. Esa es la teoría de las pequeñas oscilaciones. ¿Se entiende este marco general? ¿Cuál va a ser nuestro problema cuando nos pongamos el mono de trabajo, lápiz y papel? Manipular la segunda ley de Newton o la conservación de la energía para verificar si se obtiene esta ecuación diferencial. Si se obtiene es un más, la solución lo sabe, si no, no. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Preguntas o reacciones? ¿Alguna pregunta? Vale. Bien, pues este es el planteamiento general. Debemos de encontrar esta ecuación diferencial, que la veremos en términos físicos como aceleración más constante por posición igual a cero. Y x de t es cualquier variable física, cualquier grado de libertad, no necesariamente longitud. Si nuestra dinámica nos lleva a este patrón, la solución es esta. Y es un problema físico cuando tienes definido la x0 y la v0, y la amplitud en función de x0 y v0 viene dado por esta igualdad, y el desfasaje viene dado por la arcotangente de menos ese cociente. Ese es nuestro planteamiento general. ¿Vale? Pues la oscilación más sencilla, ya le llamaremos representante canónico de todo el de cualquier movimiento, cualquier dinámica armónica simple, es una masa M sometida a un muelle sin deformar de longitud L0. Cuando este muelle se desplaza hacia la derecha y se suelta, pues lo que hará será una oscilación. Bajo la ley de Hooke, que vectorialmente es F igual a menos K por incremento de X, donde K es una constante que depende para cada muelle de variables físicas de ese material. Bien, en mi grado de libertad entonces es la posición X de T de la masa M. ¿Vale? Esto lo habéis visto muchas veces, pues resolvemos la dinámica, aquí la tenéis resuelta. En un instante dado yo hago respecto a un sistema de referencia, donde voy a considerar x igual a 0 aquí. Esto es x en t igual a 0. X en t igual a 0 es 0. Mi posición inicial. Unas veces estaré a la derecha de la posición inicial, donde el muelle no está deformado, y otras veces estaré hacia la izquierda. En un cierto instante de tiempo, como aquí tenéis, pues la partícula, la masa M, se ha desplazado X en un instante T. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M? Tercera ley de Newton. El contacto del suelo con la masa me da una reacción normal, sin el rozamiento. Estoy despreciando los rozamientos con el suelo y los rozamientos con el aire. Y la atracción de la Tierra me da la fuerza peso. Además, ¿qué otra cosa está en contacto? Tercera ley de Newton. El muelle está en contacto con la masa, por lo tanto, el muelle hace una fuerza sobre la masa igual a la fuerza que hace la masa sobre el muelle. Estas dos fuerzas cumplen la tercera ley de Newton. Y esta fuerza en módulo, ¿qué vale? K por X. ¿Qué es X? Lo que se ha desplazado en la masa M en el instante T. Luego, en el eje vertical, el eje Y, no hay dinámica, normal menos peso igual a cero, lo único que te dice es que la normal en todo instante de tiempo coincide con el peso. Y en el eje de las X tienes menos K por X hacia la izquierda, hemos dicho que esto iba hacia la derecha, igual a M por A. A es X dos puntos, pues me queda M X dos puntos, masa por aceleración más K por X igual a cero, divido por la masa y me queda aceleración más constante por posición igual a cero. ¿Es eso el patrón de un más? Sí, hemos dicho que un más es de la forma x dos puntos más una constante a la que llamaré frecuencia angular, frecuencia natural del sistema en radianes por segundo, por la posición igual a cero. Esta ecuación diferencial que he obtenido sigue este patrón. Por lo tanto, esto es un más. La x de t es a coseno de omega 0 t más delta, y sacaré delta y a en función de las condiciones iniciales. ¿Preguntas, observaciones? ¿Preguntas? Vale, pues esto es el más. Ahora vamos a ver el siguiente sistema físico, que es un péndulo. Hola, ¿no se escucha? J. Ferrón me dice que no se me escucha. ¿Los demás me escucháis? ¿Hola? Vale, pues J. Ferrón, sal y entra. Vale. No, yo estoy desde la unidad de Albacete emitiendo. Y aquí la red va bien. Vale, pues alguien me preguntaba a ver que omega sub cero o Vargas, omega sub cero al cuadrado. Vale, tienes razón. O Vargas. Vale, es verdad. Se me había olvidado. Aquí está bien escrito, ¿vale? El patrón, he encontrado aceleración más constante por posición e identificar la constante en el sentido que no depende del tiempo, esto que tengo aquí en cuadradito, que multiplica a la x de t, esto siempre lo identificaré, como dice el compañero, como omega cero cuadrado, la frecuencia al cuadrado. Es decir, la frecuencia siempre es la raíz cuadrada de esa constante, ¿vale? Muy bien, el Cazano lo ha dicho bien al compañero, hay que salir y entrar si os quedáis sin sonido. ¿Vale? O Vargas, gracias, era exactamente lo que decías. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Vale. Pues entonces, veamos el péndulo. Daros cuenta, el péndulo. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Sea, ¿cuántas ecuaciones no? ¿Cuántas variables vamos a poner en un sistema de referencia? Aquí lo tenéis, en el plano de la oscilación del péndulo, eje X, eje Y, perpendicular Z, no me hace falta el perpendicular. Vamos a poner aquí el origen, en el techo, que es un sitio fijo e inercial. Aquí está la X y hacia arriba la Y. Vale, pregunta, en este sistema de referencia, X, Y... ¿Cuántas coordenadas necesito para dar el péndulo? Sabéis que es un hilo ideal que sujeta una bolita de masa m. ¿Cuántas coordenadas necesito para especificar respecto a este origen? Para especificar respecto a este origen la posición en todo instante de tiempo de la masa m. ¿Me decís en el chat? Una no. Dos. Correcto, Vargas, dos. Dos, correcto. Yo necesito en todo instante de tiempo decir quién es la X, que es esto, y quién es la Y. ¿Estáis de acuerdo? Porque esto se mueve en un plano. Luego esto tiene un punto de un plano, tiene dos coordenadas que dependerán del tiempo. Si la vuelta está aquí, pues está aquí. X de T e Y de T. ¿Todo el mundo lo tiene de acuerdo? O sea, ¿todo el mundo lo tiene claro? Pregunta, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema dinámico? El sistema dinámico, dame la posición de la masa en todo instante de tiempo. La masa que está unida al hilo. Uno, muy bien. ¿Podéis poner en el chat por qué tengo dos coordenadas? Bueno, lo digo yo, dos coordenadas y un grado de libertad. Porque la X y la Y no pueden valer cualquier cosa. Como el hilo es ideal, por Pitágoras, X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a qué. A L cuadrado. Dos variables, una ecuación de ligadura entre las variables, X cuadrado más Y cuadrado igual a L cuadrado. Número de grados de libertad, 1. Esto es un problema de una partícula que se mueve en un plano, pero cuya dinámica es de un grado de libertad. Es decir, con una sola coordenada especifico la dinámica, porque la otra se obtiene de una ecuación. Podría usar la X, podría usar la Y, o la que voy a usar es la tecta. Porque sé... en que el seno de tecta es cateto opuesto partido contiguo, o tangente de tecta es la que me liga, tangente de tecta es tangente de tecta es seno de tecta cateto opuesto, que será la X partido hipotenusa, coseno de tecta cateto contiguo, que es la y partido de hipotenusa, y x cuadrado más y cuadrado es igual al cuadrado. Puedo pasar con cualquiera de esas variables. Luego, en este sistema físico, voy a tomar como variable dinámica, mi grado de libertad, es la función tecta de t en el sistema internacional para cada instante de tiempo, el ángulo en radianes que subtiende el hilo que sujeta la bola con la dirección perpendicular cuando está en reposo. ¿Preguntas? Y aquí tienes una foto de lo que hace el péndulo. ¿Seguimos? ¿Dudas? Vale. Pues vamos a resolver la dinámica. La dinámica es, segunda ley de Newton, suma de fuerzas, resultante suma de fuerzas, igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan sobre M? Pues recordar que las fuerzas que actúan sobre una partícula son de dos tipos, de campo y de contacto. De campo, el peso, la atracción de la Tierra. ¿Y con quién está en contacto con la bola? La bola está en contacto con el hilo. Luego solo hay dos fuerzas, el peso, que es de campo, y la tensión. Y estoy despreciando el rozamiento de la bola y del hilo con el aire. Caso ideal. Vale, pues si este ángulo es tecta, esa tensión en un sistema de coordenadas, el que estoy usando, eje X, eje Y, pues esa tensión se descompone en la componente T coseno y la componente paralela T seno, y me queda en el eje de las X masa por aceleración igual a menos T seno de tecta. En el eje de las Y masa por aceleración en el eje de las Y, T coseno hacia arriba menos peso hacia abajo. ¿Todo el mundo controla estas dos ecuaciones? ¿Alguna duda? ¿Vale? Pues ahora mirar los dos ejes. ¿Aparece el patrón del más en alguna de esos ejes? ¿Nos aparece el patrón aceleración más constante por posición igual a cero? ¿Nos aparece el patrón aceleración más constante por posición? Sí, porque Rabada 52 dice sí, ¿por qué? La contestación es no. Daros cuenta que no nos puede aparecer nunca aceleración más constante por posición porque aparece el seno de tecta, que es una función de la posición. Luego, en principio, el sistema dinámico de el péndulo no obedece un más. Cosa asombrosa, ¿eh? Cuando eso os pase en un sistema, pensar en el caso que estamos estudiando del péndulo. En principio no, ¿vale? Y ahora la siguiente pregunta que te hace. Bueno, no es un más. Pero ¿existen condiciones para que sea un más? Y hay una contestación de que sí. Para ángulos pequeños, cuando el ángulo tecta es pequeño, ¿qué ocurre? Que para ángulos pequeños el seno de tecta es tecta y el coseno de tecta es 1. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Masa por aceleración, aproximadamente igual, en lo que se llama la aproximación lineal, menos T seno de tecta se convierte en tecta. Y masa por aceleración en el eje de SI, me queda T por coseno de tecta, el coseno de tecta para ángulos pequeños es 1, en su desarrollo de Taylor, menos MG. Vale, pues ahora combino esto que me ha quedado aquí, la dinámica en cada eje que proviene de la aproximación lineal, seno de tecta igual a tecta, coseno de tecta igual a 1, pues ahora voy a ponerlo todo en función de tecta. El seno de tecta es x partido por L, el coseno de tecta es y partido por L, x es L seno de tecta, y es L coseno de tecta, y en la aproximación lineal x es aproximadamente L por tecta, e y es L por coseno de tecta, que es 1, entonces y es aproximadamente L. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Para la y, si y es aproximadamente L, siempre va a ser constante en aproximación lineal. La segunda derivada de una constante es cero, aproximadamente cero. Esto es cero y la única información que te da el eje de las Y es que T es igual a MG. T es aproximadamente MG en módulo. El módulo de tensión será aproximadamente siempre el peso. ¿Y qué te queda en el eje de las X? M por aceleración, aproximadamente igual a MG por X partido por L. Pregunta, ¿es esto un más? ¿Es de la forma? Sí. Divido por M y me queda X2 puntos más MG más g partido por lx igual a 0. Ese es el más. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación diferencial que me queda. ¿Vale? En términos del ángulo tecta, que es lo que quiero, me queda aceleración angular, radianes partido segundo al cuadrado, más constante, que hará el papel de la omega 0 al cuadrado, por posición tecta de t igual a 0. O en el eje de las x, o en tecta. ¿Vale? Pues, una vez que tú identificas un más, obtienes una frecuencia angular y lo obtienes todo. A partir de la frecuencia angular al cuadrado sacas la frecuencia, como la raíz y la inversa 2pi, el periodo. ¿Preguntas, dudas? Y ahora el problema es físico, si me das las condiciones iniciales, me das el ángulo x0 y v0, o tecta 0 y w0. ¿Preguntas? Vale. Ahora podrías preguntarme si el péndulo no linealizado tiene solución exacta. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis la contestación a esa pregunta? ¿Qué dice el espejo que consideramos un ángulo pequeño? Vale, ángulo pequeño, vale. Para contestar bien a esa pregunta que hacía espejo, que es ángulo pequeño, hay que comparar la solución lineal, la aproximada, con la solución exacta. Vuelvo a la pregunta. ¿Sabéis que el péndulo sin linealizar tiene solución exacta? Es decir, sin yo tomar seno de ángulo, a ver, va un poquito lento volver atrás, esta ecuación diferencial tiene una solución exacta, sin linealizar el seno. Esas funciones exactas, esa solución exacta depende de unas funciones matemáticas muy importantes, que son las son funciones, pues que no son del nivel de primero, que son las funciones elípticas de Jacobi. Entonces, tú puedes sacar la solución exacta, donde la amplitud depende del ángulo, y comparar cuando esa solución exacta no depende de la amplitud, y esos ángulos pequeños pues son 5, 10, 4 en grados. Pero tú compararías la solución exacta con la linealizada, y en el entorno de ángulos donde básicamente son la misma solución, es donde la aproximación sería válida. Entonces, quedaros con la idea de que existe una solución exacta, que muy importante en otras aplicaciones, no quiero entrar porque no podemos perder tiempo, que son las funciones elípticas de Jacobi. Preguntas, observaciones, pero nosotros estamos con la solución lineal. Daros cuenta que aquí hay un problema, si me permitís, lo tengo que decir. Hay un problema donde vamos a situarnos, si queréis, en el siglo XX, en la evolución de la física. Entonces, podríamos decir básicamente que desde 1950, por decir algo, bueno, alguna fecha tenemos que poner, hasta los siguientes 50 años, hasta el año 2000, la mitad del siglo XX y final del siglo XX, todos los trabajos en física, o una gran cantidad de trabajos en física, se podían caracterizar desde cualquier física clásica, mecánica cuántica, lo que queráis, teoría cuántica de campos, lo que queráis, en linealizar. Lo que se hacía era linealizar los sistemas. Porque las ecuaciones diferenciales de la dinámica a las que se llegaba en sistemas no lineales, por pensar en fluidos en la atmósfera, eran tan complicadas matemáticamente, y todavía no había ordenadores, que lo que se hacía era linealizar las ecuaciones. Pero solo a finales del siglo XX, principios de este, los años 80, con el redescubrimiento de las teorías del caos, se observó que este proceso de linealizar pierde información. Los sistemas físicos, sobre todo los sistemas físicos naturales, son no lineales por naturaleza. Tú, al linealizar las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas, perdías información. ¿Qué información? Las de todos los efectos no lineales. Y sobre todo la de los efectos no lineales más gordos que te da el caos en sistemas dinámicos no lineales. En un sistema dinámico no lineal, bajo ciertas condiciones, las soluciones son caóticas. Quiere decir que aunque el sistema es determinista, no puedes predecir, porque todo depende de las condiciones iniciales, de la V0 y de la X0. En los problemas no lineales, dos soluciones muy próximas en condiciones iniciales divergen tanto como se quiera. Es decir, si yo empiezo con... Más que errores, a pérdida de información, Ortiz. La linealidad se ve muy bien las ecuaciones diferenciales, tiene que ver con que en los sistemas lineales condiciones iniciales muy próximas dan soluciones muy próximas. En los sistemas no lineales, y más los no lineales caóticos, con condiciones iniciales x0, v0 muy próximas, a lo largo del tiempo las soluciones divergen, ¿vale? Y podríamos decir que en lo que va del siglo XXI y con la aparición de los ordenadores y de la física computacional, lo que se está haciendo, lo que se hace en física son trabajos de intentar dar algún tipo de solución, por lo menos de manera numérica, a problemas no lineales. ¿Vale? ¿Se entiende un poco el espíritu de lo que quiero decir? ¿Seguimos? ¿Algún comentario? Muy bien. Vale, pues lo siguiente que vamos a ver una transparencia de oscilaciones elásticas. ¿Vale? Esto se corresponde con el fringe y en el, lo que, bueno, con el fringe, pero el fringe no resuelve el problema. Ahora diré de lo que quiero decir. Considerar una barra que está exagerada a un cilindro, pero esto es un alambre, con sección A y longitud L. Si tiramos de la tapa para arriba del alambre o cilindro y tiramos con la misma fuerza para abajo, el cilindro se estira, se deforma. Pasa de tener el cable una longitud L a una longitud L más X. El cociente tensión, que es fuerza partido superficie, tensión, una presión, y la deformación, que es lo que se ha estirado el alambre partido la longitud, si no se ha estirado nada, cero partido por L es cero y no hay deformación. Pues este cociente se llama cociente de tensión-deformación. Y ese cociente es constante e igual al módulo de Young del material, siempre que la deformación sea menor que el 0,1%, más o menos que el 0,1% de la longitud del cable. Entonces, de esta ecuación yo puedo sacar una fuerza menos ILX. ¿A qué os suena esto? ¿Con qué relacionáis eso de F igual a menos una constante por X? ¿Os suena algo en mecánica? A la ley de Hooke, perfecto, de Ortiz. De hecho, este A I por L es la K en la ley de Hooke. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar la dinámica de ese sistema. Ahora, todo esto amarillo es este alambre, y del alambre cuelgo una masa M. Si tengo un alambre y cuelgo una masa, ¿qué va a hacer el alambre? Se estirará, se deformará en una cierta cantidad, ¿de acuerdo? A esa cantidad que se le alarga el alambre le llamaré, aquí está puesta la letra, X de equilibrio. ¿Qué es X sub E? Es lo que se ha alargado el alambre estaba antes hasta aquí. Por ponerle la masa, el alambre se ha alargado una cantidad, una longitud X sub E. Entonces, para estudiar la dinámica de este sistema y en todas las dinámicas en esta tutoría, la metodología es primero resolver el equilibrio y luego perturbar el equilibrio para obtener la dinámica. Pues, ¿qué es el equilibrio? La masa M está quieta, el alambre está quieto después de estirarse X sub E. Pues, ¿qué me queda? Que las fuerzas que actúan, el alambre está quieto, la masa está quieta, pues las fuerzas que quedan son la fuerza F de deformación menos el peso igual a cero. Fuerza menos peso igual a cero, fuerza igual a M por G, y de esta ecuación te queda que la F es AIL, AIL, y en esta X pondré la X sub E de equilibrio. ¿Estáis de acuerdo en esta ecuación? ¿Vale? Pues en esta ecuación, esta M paso A por el módulo de Young dividiendo y me queda también X sub E por G. A esto le llamaré ligadura estática. Es una condición de equilibrio. Ahora, sobre el equilibrio, ahora coges la masa M y la perturbas. La tiras para arriba o para abajo y lo que esperas es que la masa M esté haciendo esto. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la dinámica? Segunda ley de Newton. Fuerzas que actúan, F menos MG, pero ahora no es cero, es igual a masa por aceleración. ¿Y la aceleración qué será? X dos puntos. ¿Y qué es X? La posición, si el equilibrio estaba aquí, la posición del instante dado de la masa M cuando está una cantidad X por abajo o por arriba de la posición de equilibrio. Si lo tomo por arriba, la aceleración será positiva. Esto es F menos MG, pasa al otro lado y te queda aceleración más constante por posición más G igual a cero. Pregunta, ¿es esto el patrón de un más? ¿Es de la forma X2 más omega 0 cuadrado X igual a cero? No, perfecto. Porque aparece un término G, ¿verdad? El Kazano sí, no. Directamente no. Porque no es de la forma, es aceleración más constante por posición, pero aquí no aparece un término independiente. ¿Vale? Pero básicamente es como si lo fuera. Porque matemáticamente podemos hacer, porque el AG no es correcto. Entonces, ¿cómo lo haríamos un más? Pues hacemos un cambio de variable. Esta X, que era la posición de la masa, la defino como una nueva variable I menos XE. Si llamo X igual a I menos XE, donde XE era la deformación no de la masa, sino de la barra, pues entonces daros cuenta que X dos puntos se convierte en I dos puntos y el G se nos va. Con este cambio, pasáis todos de aquí a aquí. ¿Se ve? X igual a I menos X sub E, pero daros cuenta que en X sub E está la gravedad. Entonces, esto es lo mismo que I menos G LM partido A por I. ¿Vale? Entonces, donde tengo aquí la X, pondré I menos G LM A por I y cancela este término. ¿Lo veis todos? Hago la observación de que en el French no está hecho esto que tenía. A partir de aquí no está hecho. Él no obtiene la ecuación diferencial del movimiento y pone, por razonamientos de bla, 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 pone el periodo. Os estoy haciendo las cuentas para identificar el más. Y ahora, una vez que tienes el más, esta es la frecuencia natural al cuadrado. ¿Se entiende? Vale, pero ahora voy a decir que con estos razonamientos que los podéis encontrar en otros textos, hay trampillas. Y las trampillas que he hecho es que aquí he usado la ley de Hooke en módulo y aquí he usado la ley de Hooke vectorial. Entonces voy a poner unas transparencias, puede ser un poco pesado, pero para que se entienda una cosa que cuesta. ¿Cómo usar la ley de Hooke de forma vectorial o cómo usar la ley de Hooke en módulo? Yo, en los problemas más complicados, creo que es más conveniente usar, bajo ciertas condiciones, la ley de Hooke en módulo. Vamos a verlo. Entonces voy a hacer lo mismo, pero con detalle, intentando extraer bien la segunda ley de Newton y la tercera. Es un problema de dinámica con un grado de libertad, luego me centro en el equilibrio. Aquí tenéis el equilibrio. Por lo tanto, el muelle, cuando le he puesto la masa, pues se ha deformado una cantidad XE y la masa y el alambre, perdón, el muelle no, la masa y el alambre se quedan quietos. ¿Vale? Entonces, hago el diagrama de sólido libre. Cojo la masa M y la aíslo de su entorno. Eso es la tercera ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa M? El contacto del alambre, una fuerza F, y la acción de la gravedad, el peso. Luego tengo F menos MG igual a cero. F menos MG igual a cero. Y sabemos que el módulo de la F obedece a la ley de Hooke. Esta F es el módulo, la sección, el módulo de Young dividido la longitud multiplicado por XE. Menos MG igual a cero. ¿Y aquí qué me queda? Me queda una ecuación a la que llamo ecuación de ligadura estática. Si quisiera puedo despejar X sub E, pero me quedo con la ecuación. Porque en esta forma de trabajar, la ecuación de equilibrio siempre se os va a meter luego en la ecuación de la dinámica. Y te simplifica la dinámica. Y no hay que hacer esos cambios de coordenadas que habéis visto, que son matemáticos y poco físicos. Eso de tener la X y renombrarla en función de X igual a Y menos XE. ¿Me seguís? Vamos a hacer una forma alternativa para no tener que hacer esos cambios de variable que hacen en muchos libros. Bien, pues vamos allá. Ahora me paso a la dinámica del problema. ¿vale? Eso es, le llamaré ligadura de equilibrio. Entonces voy a hacer la dinámica con signo en la ley de Hooke. Voy a usar las dos siguientes transparencias. Es que la masa M, su dinámica sube o baja de la posición de equilibrio, dando la ley de Hooke de forma vectorial. Y las otras siguientes dos transparencias, la masa M subiendo y bajando, usando la ley de Hooke solo en módulo. La ley de Hooke con signo es que la fuerza es igual a menos K por X, vector, y el K es el área por el módulo de Young partido de la longitud sin deformar, por el vector X que da la posición de la masa M. Muy bien, pues esa es mi dinámica. Entonces voy a considerar, primer caso, que en un instante dado la masa M está haciendo esto, pues hago una foto del diagrama cuando la masa M está subiendo de su posición de equilibrio que estaba aquí. Eso le llamo diagrama 1. Vale, pues es de respecto a la posición de equilibrio, que era cuando el hambre se había deformado, XE. La masa M sube una cantidad a la que llamo X de T, lo que ha subido la masa en el instante de la foto. Y ahí tengo que resolver la dinámica, el peso hacia abajo. Y la ley de Hooke, si la aplico con signo, ¿cómo la tengo que aplicar? Si la masa M está subiendo, lo que hace es no estirar, comprime al alambre, ¿vale? Luego el alambre hace una fuerza sobre la masa M hacia abajo. ¿Entendéis todo que aplicar la ley de Hooke con signo implica tomar la fuerza F hacia abajo? ¿Sí? ¿Se entiende en el chat? ¿Qué es esa F? La fuerza que hace el alambre sobre la masa M. La masa M sube para arriba. ¿Qué está haciendo la masa M? Vale, perfecto. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton. En el eje vertical, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, en ese instante de la foto. Pues me queda menos F menos MG igual a M por aceleración. ¿Por qué aquí hay un signo más? ¿Por qué hay un signo más? ¿Alguna idea en el chat? F y MG, signo negativo porque van para abajo. ¿Y por qué hay un signo más? Porque la aceleración va para arriba. ¿Qué quiere decir Raval 52 con que las aceleraciones recuperan? Vale, eso es la definición de un más, pero yo no estoy haciendo la definición de un más, yo estoy haciendo un diagrama de sólido libre. La única información que tengo es una foto donde la M va para arriba. Luego la aceleración es positiva. La aceleración va para arriba. Y al ir para arriba se opone a la fuerza. ¿Se entiende? Bueno, pues seguimos con el argumento. Ya es fácil encontrar el más. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de F? A I partido por L. Y eso es un más. Necesariamente será un más si hago el cambio de variable. Hago el cambio de variable. X azul se convierte en la variable Y negra restándole XE. Si hago, como hemos visto antes, este cambio de variable, pues obtengo el más. Aquí tenéis las cuentas. Daros cuenta que obtengo el más porque en esta ecuación ahora aplico la ligadura de equilibrio que la tenía aquí guardadita. A por I partido L por XE menos MG es cero, y eso me aparece aquí. A por I por LM menos XE más G. Se anula. Si os metes a condición de equilibrio dentro de la dinámica. Eso elimina la G. Y os da la ecuación del más de antes. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer lo mismo. Ley vectorial de Hooke. Pero en vez de subir, la masa M está bajando. Y veréis que sostiene lo mismo. Ahora, diagrama 2. En un instante de tiempo, la masa M hago la foto cuando sé que aquí estaba antes y se ha desplazado X de T hacia abajo. Ahora, ¿qué está haciendo la masa? Como la masa va para abajo, está estirando el alambre. Luego, la fuerza que hace el alambre sobre la masa va hacia arriba, intenta recuperar la masa. ¿Vale? Pues ahora aplicamos entonces, estamos aplicando la ley de Hooke con signo. ¿Por qué tiene signo menos aquí la aceleración? Ahora, la F es positiva porque va para arriba, y este menos es porque la aceleración va hacia abajo. La segunda ley de Newton es una ley vectorial, tiene signos a la izquierda y a la derecha, aunque estés en una dimensión. Vale, pues entonces, recombinamos esto. Claro, aquí me aparece menos G. ¿Cuál será el cambio de variable que tengo que hacer para obtener la ecuación de un más? Pues ahora en vez de menos, más. El cambio aquí así aparecerá, será x igual a i más x sub e. Entonces se nos introduce la ecuación de ligadura. Ecuación de ligadura. Y nos da la misma ecuación diferencial, como no podía ser, que por el primer método. Puedo hacer los diagramas cuando estoy arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha de la posición de equilibrio, que la física que encuentro siempre es la misma. ¿Preguntas, observaciones? Bueno, pues lo que quiero decir es que este no es el método recomendable de resolver los problemas. ¿Qué método no es recomendable? El usar la segunda ley de Newton con signo. Porque tienes que deducir cuándo comprimes y cuándo expandes. Y siempre te lleva al final a hacer un cambio de variables, que es un cambio de variables que es una traslación de orígenes, pero que es matemática, no es que esté mal, pero parece un poco como ficticio. Entonces es mucho más natural hacer lo siguiente. Usar la información de la ley de Hooke solo en módulo y la dirección de la fuerza obtenerla por la tercera ley de Newton. Vamos a ver qué quiero decir. Y esto que estoy diciendo es mi punto de vista, no está en ningún libro, y esto siempre está fatalmente explicado en todos los lados que yo le he consultado. Si alguien tiene alguna referencia, que me lo diga. Pues la dinámica con la ley de Hooke, le he llamado esto en módulo. Entonces voy a optar la información de que de la ley de Hooke voy a considerar que la masa M está subiendo, como antes, a partir de su posición de equilibrio. Y digo que la ley de Hooke me dice que siempre la fuerza de Hooke en módulo es K por X de T. Donde X de T, ¿qué es X de T? La posición de la partícula de masa M en cada instante de tiempo ahora estará subiendo. Y la K, pues vale la sección del alambre por el módulo de Young partido de la longitud. Muy bien. Pues vamos a abordar la dinámica, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, para eso necesito hacer un diagrama de sólido libre, así le llamo diagrama 3, tengo la masa M está subiendo, las fuerzas que actúan son el peso, y ahora, ¿qué fuerza hace el alambre sobre la masa M? No voy a pensar en recuperación, sino esto, voy a pensar que esto es como un hilo, una tensión, pues hay un contacto de un hilo con una masa M, esta es la fuerza de contacto. Y siempre para arriba. Y la aceleración le voy a llamar Y, porque pagas un precio al usar la ley de Hooke en módulo. Tienes que distinguir con una variable lo que se mueve la partícula y con otra variable lo que se deforma el muelle. ¿Veis el precio que estamos pagando? Antes solo hablaba de X. Y en cada problema relacionar lo que se mueve la partícula con lo que se estira o se comprime el muelle. Entonces será Y, será lo que se mueve la partícula. X, lo que se deforma, se estira o comprime el muelle. Entonces, segunda ley de Newton, F positivo hacia arriba menos MG igual a masa por aceleración. La aceleración es positiva porque en este diagrama la masa M estaba subiendo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué relación hay entre el movimiento de la masa y la deformación del muelle? ¿Alguien me lo puede decir? Cuando yo ponga F, voy a poner X. Ahora hay que dar una relación, es el precio que pagamos, entre lo que se deforma el alambre y lo que se mueve la masa. ¿Qué relación hay entre lo que se deforma el alambre y lo que se mueve la masa? ¿Alguna idea en el chat? Mirar de dónde partimos. Al subir la masa hacia arriba, tiene el signo opuesto casi, Casa Pedro, ¿no? Eso, exactamente, lo que dice el Cazano. Al subir para arriba, tengo menos deformación de la inicial que era X sub E. Pues entonces esa es la relación. Sustituyo la F, la ecuación diferencial me queda esto. Perdón, pongo la F en su valor. Me aparecerá la X, ahora aquí es la F, vale, un poquito lento. Vale, entonces la X es la X sub E menos Y. Al ponerla en módulo se puede poner Cazano de una manera u otra, ¿vale? Será siempre algo más pequeñita que la XE. Entonces, X es lo que se deforma el muelle, se relaciona, y va a ser la dificultad de los problemas, con lo que se mueve la partícula, a través del valor de la posición de equilibrio. Pero daros cuenta que ahora no tendremos que hacer ningún cambio de coordenadas. Todo sale de fluye de forma natural, es física. ¿Y dónde, cuál es la física que estamos haciendo? Usar bien la tercera ley de Newton. Vale, pues al introducir esto aquí, me queda esta ecuación. Y ahora le introduzco la ligadura de equilibrio. Y me va a dar, claro, la misma ecuación diferencial que antes. Pero no aparece un cambio de coordenadas matemático para eliminar la G. No sé si apreciáis lo que quiero decir. Y ahora digo que esto está fatal. Luego haré otro comentario sobre cómo creo que aparece esto en los libros de texto, en teoría. Vale, la misma ecuación diferencial, como comprobáis. Vale, y lo siguiente es lo mismo, pero bajando. Ahora está bajando. Baja. ¿Quién baja? La masa M. Daros cuenta que la fuerza que hace el alambre sigue siendo para arriba, porque estoy considerando la ley de Hooke en módulo y viendo esto como una tensión de contacto. Claro, ahora como la I de T va para arriba, el muelle, el alambre en este caso, estará más o menos deformado, estará más deformado porque estaba XE más lo que estira I. Ahora X de T será XE más I. Lo que está deformado el muelle en el instante T de este diagrama es lo que estaba en equilibrio más lo que tira la I. ¿Cuándo va para abajo? Aquí lo tenéis. Lo que se ha deformado el alambre es lo que hay que relacionar con lo que se mueve la partícula. Pero no aparece ningún cambio de coordenadas, que parece un truco matemático. Se elimina con la condición de equilibrio el factor de la G. Vale, eliminamos. Con detalle y obtenemos la misma ecuación diferencial. Bien, pues esta es la forma en la que yo recomiendo hacer los problemas. Como están hechos el resto de problemas de tutoría, vamos a hacer un descansito. Son casi ahora cuando lleguemos a las 8. Y ya se acabará a las 9. Quiero hacer una observación. En los sistemas con muchos muelles o con varios muelles, aunque sean de un grado de libertad, observaréis en los libros de física que esos problemas solo se resuelven con mecánica analítica, con mecánica de Lagrange. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, no, yo desconozco la razón, pues la gente en las facultades de física pues acaba sabiéndose los lagrangianos y los hamiltonianos, y en mi punto de vista se acaba la carrera, incluso en mi época de licenciatura y ahora grado, sin manejar bien la tercera ley de Newton. En cambio, en los libros de ingeniería se resuelven estos problemas sin usar lagrangianos ni hamiltonianos. Quiero decir, que uno no es más listo por resolver un problema con lagrangianos o hamiltonianos, que de alguna manera, entre comillas, es lo que te venden cuando eres alumno en la facultad. No, no. De hecho, uno es más listo si estos problemas los resuelve usando la tercera ley de Newton y la segunda ley de Newton, y luego comprueba que con lagrangianos o hamiltonianos, que básicamente la conservación de la energía, da lo mismo. ¿Se entiende este punto de vista? Vale, pues vamos a hacer. Bien, ya os digo que lo que hace, mirad, este ejemplo está en el French, El French no te llega ni a plantear esta ecuación. El French te pone esto, hace cuatro bla bla blas y llega y te dice que el periodo, créetelo, o le parecerá al señor French una cosa muy básica, te dice que el periodo es eso. Pasa de aquí a aquí. Leeroslo y comentar con las notas que tenéis o que tendréis cuando las suba. Vale. Pues, oscilaciones elásticas. Vale, pues un pequeño ejercicio antes del descanso. Este es solo con número de oscilaciones elásticas. Ortiz, 128. Es un gran quebradero de cabeza, ¿eh? Y lo veremos en los ejemplos. Porque no está explicado en ningún sitio. Y luego os comentaré que a raíz, cuando yo empecé a dar las tutorías de esta asignatura ya hace tiempo, a raíz de esto, los profesores de la sede central hicieron un documento. Leeroslo, que está, a ver si os doy una captura de ventana, que está en el material que tenéis. Que intenta explicar por qué a veces si aplicas la segunda ley de Newton con la forma vectorial de la ley de Hooke, pues los líos que aparecen. Ahora os diré ese documento a propósito de mi preocupación por este tema. Vale, pues el problema 2.1 dice, se cuelga una masa de 3 kilos de un alambre de cobre y se deja oscilar libremente en la dirección vertical. Pues esta es la geometría. ¿Cuál es la frecuencia en hercios aproximada de oscilación? La longitud del alambre es 36 centímetros y su superficie es de 2.10^-7 metros al cuadrado. Bueno, pues esta es la ecuación diferencial con la que hay que trabajar. Y el periodo lo tenéis sacado como la inversa de la frecuencia por el factor 2pi. 2pi raíz de la masa por L. Partido A por el módulo de Young. Pues nos vamos, la masa que tenemos, 3 kilos, la longitud, los 36 centímetros, los ponemos en metros, la sección la ponemos en metros al cuadrado, que me la dan, y te vas a unas tablas y buscas el módulo de Young, que es Newton partido en metro cuadrado, para el cobre. Pues yo cuando busqué esto, encontré este número y me sale esa frecuencia, perdón, me sale ese periodo en segundos. Y la frecuencia en hercios es directamente la inversa. Es un ejemplo de numerito, pero esto ya es fácil cuando sabes deducir de dónde viene esta ecuación. Pero para poder deducir este periodo, hemos tenido antes que deducir la frecuencia natural del sistema. Y para deducir la frecuencia natural del sistema, hemos tenido que hacer todo lo que habéis visto, que es obtener la dinámica del problema. ¿Preguntas, observaciones? ¿Vale? Pues si queréis, hacemos un descanso. 3-4 minutos y seguimos. La idea, vamos a seguir, son las 8, a las 9-5, 9-10 paramos y tenéis todo el resto de los problemas, supongo que no los veremos, pero me he querido detener profundamente en eso que habéis visto, porque es una cosa, si no te lías muchísimo al hacer los problemas, si no ves que ahí hay un jaleo y no es que tú eras tonto, sino que nadie lo ha explicado nunca bien con la ley de Newton. ¿Hacemos un descanso? Vale, pues no tenemos sintonía. 5 minutitos de descanso. Son las 8, a las 8, por mi error son las 8. A las 8 y 5 comenzamos. ¿Vale? Decidme si en el chat me estáis escuchando, no sé que esté solo. Decidme ok o algo, alguien que... Vale, perfecto. Vale. Pues descanso.